Hoy la primera conferencia mañanera del pueblo a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional con varios temas importantes. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con abasto de medicamentos. En fin, Rocío Jardines en unos momentos más será quien nos pase todos los detalles y le informe a usted de lo que hoy se dijo, de cuáles son los planes, de cuáles son los plazos, el diferimiento para la compra consolidada de medicamentos de más de 4,000 productos, medicamentos de todo tipo para cualquier cantidad de cosas que nos podamos imaginar, pero que ha sido pospuesto por lo menos un mes, el resultado, los fallos, en fin, hay un tema en este 2025 al arranque sobre el tema del abasto a medicamentos. Y por supuesto, insisto, Armando Guzmán desde Estados Unidos con una mirada panorámica con lo que ha pasado en Nueva York, en Queens, en un tiroteo, en Nueva Orleans, el caso más grave, el más importante, la noche del 1 de enero, 3 de la mañana, un atropellamiento masivo, un tiroteo posterior, un saldo de hasta el momento 15 personas muertas, 39 heridas, entre ellos hay dos mexicanos, ya le tendremos los detalles. Y luego en Las Vegas, pues todo tiene un símbolo, ¿no? Está lleno de significado que haya sido frente al hotel o la Torre Trump en Las Vegas con una camioneta Tesla, una Cybertruck alquilada. Pues un incendio, una explosión y luego el hallazgo de más artefactos, insumos para provocar daños y heridas y mal allá en Las Vegas, que no tuvo toda la dimensión. Y ahora, claro, sale Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de X, esta red social, a decir, pues no, escogieron mal el auto porque el Cybertruck contuvo la explosión, el incendio, lo lanzó para arriba, no estalló hacia los lados, en fin, hay todo un tema, pero Estados Unidos es una nota de arranque de año, digamos, bajo fuego, en el sentido de tres temas importantes, declaraciones, el FBI, los cuerpos de seguridad, y luego un presidente electo, Donald Trump, que además arremete diciendo somos el hazmerreír del mundo por la falta de liderazgo, de fuerza, de carácter de Joe Biden, el presidente en funciones, por la falta de cumplimiento de objetivos por parte del FBI y de las agencias nacionales de seguridad. Dice Trump, esto se va a acabar el 20 de enero. El 20 de enero van a cambiar las cosas porque estos bofetones que pegan por aquí, por allá, arriba y abajo a la seguridad, a la paz de los estadounidenses, dice Donald Trump, es producto de esa política de fronteras abiertas, de brazos extendidos. Eso no va a seguir sucediendo una vez que yo llegue al poder. Pero esa es, digamos, la primera plana de información en Estados Unidos. Y acá en México, desafortunadamente, la violencia sigue ocupando espacios, líneas importantes, porque hay mucha y en varias partes. En fin, comencemos con parte de lo importante en este jueves 2 de enero. Hoy la presidenta, le decía, refutó de nueva cuenta, y no solamente ella, estuvo Alejandro Schwartz, el director general del IMSS Bienestar, refutando este reportaje del New York Times sobre las cocinas de fentanilo. El reportaje que tiene ya algunos días de haber subido al portal y haber estado en el impreso de New York Times, que habla sobre una cocina de fentanilo en Sinaloa. La presidenta desde el primer momento dijo, eso a mí es pura fantasía, no me convence, y hoy estuvo el director general del IMSS Bienestar con datos pues científicos sobre las inconsistencias que tendrían las fotografías, lo que narra el reportaje, diciendo es imposible. Rocío Jardines, te saludo con mucho gusto. Feliz inicio de 2025. Cuéntanos los detalles sobre este tema en particular, porque hay otros que más adelante vamos a analizar contigo, de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, la primera de este año nuevo, en donde vuelve a refutar lo que dice el artículo del The New York Times. ¿Cómo está, Rocío?
Carlos, muy buenas tardes. Así es, feliz año. Pues efectivamente, ya lo había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba a demostrar que este reportaje pues carecía de veracidad. Hoy asegura, habrá colaboración con Estados Unidos, pero no se va a permitir el injerecismo, reiteró Claudia Sheinbaum al encabezar la presentación de las pruebas que aseguró pues están demostrando que el reportaje del diario estadounidense de New York Times no contiene información creíble. En esta primera mañanera del año, Carlos, la mandataria federal pues pues defendió el trabajo de su gobierno en materia de seguridad, insistió que va a haber investigación, inteligencia y combate a la impunidad, pero también dijo lo difundido en este reportaje no se acopla a la realidad. Vamos a escucharla.
Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos.
Manifestó nuevamente su confianza en que va a haber una buena relación con Donald Trump al iniciar su mandato en este mes de enero, mientras que Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, habló de la toxicidad existente en la fabricación de fentanilo. Señaló que no es posible realizarlo en una cocina como se muestra en los videos y las fotografías de este reportaje. Detalló que 200 microgramos de la sustancia, es decir, 3 a 4 pequeños granos de sal, son 50 veces más potente que la morfina, por lo que se estaría poniendo en riesgo la vida de quien lo estaba manipulando. Escuchemos.
Sobre todo sistemas de ventilación profesionales, sino el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método.
Se señaló que los trajes que portaron las periodistas, pues sí podrían tener cierto grado para la seguridad. Sin embargo, quien estaba manipulando esta sustancia no portaba el traje necesario, que es imposible que pudiera tener algún tipo de protección desde su cuerpo. Es decir, que haya tenido, pues ya de por lo mismo de manejar estas sustancias químicas, pues que pudiera ser, pues ninguna de estas pudiera afectarlo. También que el cubrebocas que con el que contaban estas personas que realizaban el fentanilo, dijeron, pues solamente era para ocultar su identidad y no para protegerlo de estas sustancias. Comentarte, Carlos, que así fue esta primera mañanera donde la presidenta Claudia Sheinbaum pues reiteró que va a haber resultados de su estrategia en materia de seguridad. Dijo que esta va a continuar adelante en este 2025. Mi reporte.
Muy bien, Rocío, pues no te vayas. Aprovechando que estás en la línea, dame un poco más de información, por favor, sobre este tema de mejorar un próximo 9 de enero, en donde habrá reporte de seguridad al cierre. ¿Qué más dijo? Una cifra además fatal, la del 2024, casi 30,000 asesinatos, la cifra más alta de las que se tiene en registro, ¿no, Rocío?
Así es, Carlos, pues dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que efectivamente va a ser el próximo jueves cuando se dé a conocer mayores detalles del trabajo de los primeros meses de su gobierno en materia de seguridad. Sin embargo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que será ese día cuando se dé a conocer los resultados, sobre todo de lo generado en el estado de Sinaloa, de cómo han avanzado pues los reportes en materia de la vigilancia, del reforzamiento de seguridad en este estado. Claudia Sheinbaum ha dicho que va a mantenerse estos reportes cada 15 días, Carlos, así que pues va a ser hasta el próximo jueves cuando tengamos mayor información sobre esta estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bien, gracias, Rocío. Un abrazo.
Un abrazo, seguimos pendientes. Buena tarde.
Estamos pendientes. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Es importante porque pone ahí, pues como uno de los objetivos, sabe, reconoce, tiene la sensibilidad para decir, sabemos cuál es el tema, no tenemos los datos hoy, los tendremos, pero avanzar esta información, pues ya habla de ese reconocimiento del lugar que ocupa en la agenda de la comunicación que tiene que tener el gobierno, la presidenta en particular, con la sociedad.
Vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia
Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años, y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad de nuestro país y se va a ir notando poco a poco.
Bueno, lo dicho por la presidenta, un enunciado que habla de pues más de un deseo, de una voluntad, de un objetivo. La seguridad va a mejorar. El tema de la expresión de la violencia criminal en distintos puntos del país es un asunto que ocupa, es quizá el pendiente o el rezago más grande, y ahí, como ya lo hemos dicho, hay un sensible viraje en términos de estrategia, aunque no se diga, aunque la narrativa oficial no apunte a corregir o a enmendar una plana del abrazos no balazos, eso no va a suceder, pero en los hechos sí están ocurriendo otras estrategias y se están haciendo, pues no diría que pruebas, pero sí acciones piloto, acciones que van encaminadas a tener operativos coordinados de manera transversal, integral, entre Marina, Ejército, Guardia Nacional, policías locales, estatales, Guardia Nacional, a fin de poder dar pues otros resultados. ¿Y por qué ese objetivo? ¿Por qué ese reconocimiento? Pues mire, botones de muestra lamentables, trágicos, abundan en este jueves 2 de enero. En Durango matan a una familia estadounidense de raíces mexicanas que vino a esta temporada vacacional y que no va a volver. Rosy Guasín, estoy contigo, corresponsal de W Radio desde Durango. Cuéntanos, porque esto pues ha recorrido la información cimbra por todas las implicaciones que tiene y otra vez por todo el simbolismo. Son estos migrantes que regresan, estos paisanos, héroes, heroínas, se les llama en el discurso, pero ¿qué es lo que les ocurre y qué es lo que les sucede a esta familia Peña, originaria de Chicago, cuando fueron a visitar a sus familiares en Durango? Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Feliz año para todos los radioescuchas de W Radio. Pues comentarte, esta familia llegó al municipio de Santiago Papasquiaro, que se ubica al norte del estado de Durango. En este municipio, la mayoría de la gente o gran parte de sus ciudadanos se trasladan hacia Estados Unidos a trabajar. Y bueno,
ahí se nos perdió la comunicación con Rosy Guasín. Rosa, ¿estás ahí? Gausín. A ver, vamos a ver si podemos recuperar, establecer la conexión. Pues ya sabe que esta comunicación por WhatsApp pues no tiene palabra de honor, pero a ver, estamos contigo, Rosy, de nueva cuenta. No, reconectando. Seguramente aparece así en el aparato. La familia Peña, originaria de Chicago, fue a visitar o vino a México a visitar a sus familiares en Durango. En una salida a realizar compras navideñas, fueron atacados. Dos hombres resultaron heridos, un menor de edad sobrevivió, pero se encuentra grave por una herida de bala en la parte trasera de su cabeza. Uno de los supervivientes de esta familia es Jason Peña, quien el pasado 29 de diciembre iba a celebrar su cumpleaños número 14. En un inicio, Jason fue atendido en el hospital de Durango, pero sus familiares lo trasladaron a Texas debido a la gravedad de sus lesiones y a la falta de equipo especializado aquí en México. Durango se encuentra bajo la advertencia de viaje de nivel 2 en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que significa que hay una convocatoria a los viajeros estadounidenses para que extremen precauciones en la zona debido a la amenaza de la delincuencia. Hace tan solo unas semanas, una pareja de visitantes de California fue asesinada en Michoacán. Pero Durango, pues no es el único punto en donde tenemos conflicto. En Sinaloa también hay información. Culiacán arrancó el 2025 de manera trágica. Tres hombres decapitados fueron encontrados en la carretera Culiacán-El Dorado. Estoy contigo, Andrea Dorantes, corresponsal de W Radio allá en Sinaloa. Cuéntanos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Pues efectivamente ha sido una mañana violenta en Sinaloa, con por lo menos 5 asesinatos, un enfrentamiento armado y un bloqueo en carretera. Durante la madrugada, un hombre sin vida y con impactos de arma de fuego y huellas de violencia fue localizado en un terreno baldío del fraccionamiento Prados del Sur, en Culiacán. En Mocorito, otro hombre con impactos de arma de fuego y las manos esposadas fue encontrado a un costado de la carretera internacional México 15 Libre en la sindicatura de Pericos. Y la madrugada de este jueves se registró un enfrentamiento armado en el poblado El Camarón del municipio de Escuinapa entre grupos delincuenciales. El hecho dejó a 3 personas sin vida, 2 de ellas carbonizadas arriba de vehículos incendiados, y una tercera persona sin vida fue encontrada sobre una cuatrimoto. Lo anterior fue confirmado por el vocero del gobierno del estado, Feliciano Castro Melendres. Escuchemos qué fue lo que dijo el funcionario.
El tema de lo que pasó en Escuinapa, efectivamente hubo un enfrentamiento. Se informó de 2 personas fallecidas en esa circunstancia. Están los vehículos, se incendiaron. Y hay uno tercero que se agrega, ¿no?, que fue encontrado en una cuatrimoto fallecido. También en esa situación de violencia que ahí se presentó.
Además, la mañana de este jueves se reportó un bloqueo sobre la carretera México 15 a la altura del entronque Acosala. El bloqueo se realizó con un tráiler de carga alrededor de las 6 horas. Y ayer la Fiscalía General del Estado registró 5 homicidios en el estado. Entre los casos está el de 3 hombres encontrados decapitados y mutilados en el entronque de la carretera Culiacán El Dorado con la 20 en la jurisdicción de Costa Rica. Y otro caso es de un joven de 15 años asesinado en el sector Los Ángeles de Culiacán. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea. Muy completo el reporte, como siempre. Que te vaya muy bien.
Gracias. Muy buena tarde.
Buena tarde. Vamos a hacer una pausa. Son la 1:00 p.m. con 19 minutos ya, tiempo del centro aquí en la República Mexicana. Y al volver, Guanajuato, nueva fiscal, digamos, provisional en lo que se gestiona el tema del nombramiento, pero ¿por qué un cambio de fiscal en uno de los estados de la República es importante? Porque sin duda Guanajuato se había caracterizado por la permanencia de más de 15 años del mismo fiscal, de Carlos Samarripa. Todo un tema político en el que pues fue transversal, pasó por distintos gobiernos de distinto sello partidista, y el fiscal Samarripa, en un momento en el que Carlos Samarripa, en el que Guanajuato pues se caracterizó justo durante ese periodo por ser uno de los estados con mayores índices de violencia y de expresión criminal. Guanajuato y en general el país se despierta con esta noticia hoy del relevo en la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato tras 15 años y 11 meses en que el fiscal general de Guanajuato fue Carlos Samarripa. Se fue, dejó el cargo, y la gobernadora Livia García Muñoz Ledo pues ha nombrado a una nueva encargada de la Procuración de Justicia allá en el estado. Estoy contigo, Jesús Padilla, periodista, director de Noticieros en Línea, en colaboración especial con W Radio. ¿Cómo te va, Jesús? Cuéntanos, por favor. Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo designó a Susé Anastasia Hernández Martínez como fiscal provisional tras 15 años y 9 meses que sostuvo este cargo Carlos Samarripa Aguirre, y que terminó a partir del 1 de enero su gestión al frente de la Fiscalía. Dijo la gobernadora, viene una nueva etapa para la Fiscalía General del Estado. He nombrado a la maestra Susé Anastasia como fiscal general de forma provisional hasta en tanto se realiza la designación definitiva. Esto lo puso en sus redes sociales. Susé Hernández tiene más de 20 años trabajando en la Fiscalía, es abogada egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y anteriormente pues ha trabajado en muchos cargos ahí, conoce todo el interior de la Fiscalía de Guanajuato. Ella, su último cargo fue fiscal especializada en materia en derechos humanos. Además, ocupó diversos cargos importantes a lo largo de su carrera, como delegada del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, jefa de zona, directora general adscrita. También es señalada como una agente muy cercana al exfiscal Carlos Samarripa. Y bueno, pues ahora empieza esta etapa para elegir. Tienen pues todo enero, y a partir del 3 de febrero pues se podrá someter a votación. Van a elegir 5 perfiles en los que también podría estar la recién nombrada fiscal provisional. Uh-huh. Y bueno, por lo pronto se está mencionando que pues van a tratar de tener 5 perfiles, pero quieren que pues sea 2/3 partes del Congreso quien elija para que no haya ningún problema y que pues no se esté señalando desde el Palacio Nacional, ¿no?
A ver, y en cuanto al perfil de Suse Anastasia Hernández Martínez, ya lo dices, muy cercana a Carlos Samarripa, su nombre puede figurar en esa quintilla de opciones sobre la cual tiene que trabajar el Congreso local. Ahora, Jesús, por la conformación, por los pesos y contrapesos políticos en el Estado, ¿hacia dónde apunta que podría ser? ¿A un perfil muy cercano al de Samarripa como de continuismo o sí, a un viraje?
Pues todo parece indicar que van a querer un viraje, precisamente para que no haya cuestionamientos y para que también la oposición avale, ¿no?, al nuevo fiscal, que no sea una decisión nada más de la gobernadora, y precisamente para tener una buena relación con el gobierno federal, por eso están apuntando, aunque pues podría figurar este nombre, pero sí se sabe que la nueva fiscal provisional sí es muy cercana a Carlos Samarripa.
Pues Jesús Padilla, gracias por ese contexto, gracias por la información y estamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted, es Carlos Samarripa, presentó su renuncia, a pesar de que había sido ratificado desde 2019 hasta 2028, es decir, todavía tenía pues casi 3 años de trayecto, de recorrido, y pues no lo va a cumplir. Él asumió como Procurador General de Guanajuato en febrero de 2009, durante el sexenio de Juan Manuel Oliva. En tasas por cada 100,000 habitantes, Guanajuato se ubica en el 6º lugar en víctimas de homicidios dolosos, tan solo por debajo de Colima, Morelos, Baja California, Chihuahua y el estado de Guerrero. Una nota, sin duda alguna, importante. Oiga, vamos a cambiar de tema con información que también es muy importante. A mediados de diciembre, el gobierno de México emitió una licitación para la compra consolidada de insumos y medicamentos para el periodo 2025-2026. Se supone que el 31 de diciembre deberíamos de haber conocido el fallo de cuál era la empresa ganadora. Esta licitación va a través de Birmex, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. Pues Birmex ha informado que las etapas de ofertas subsecuentes de descuentos serán entre el 9 y el 10 de enero y el acto de emisión del fallo se pasa hasta el 13 de enero. Pero no solamente eso, sino que para la compra de esos, le digo que son casi 4,000 claves, medicamentos, productos e insumos, tanto de medicamentos como insumos médicos, se aplaza esto hasta el 31 de enero. ¿Por qué? Inclusive se habla de una modificación a las bases de esa licitación del gobierno mexicano, en el cual participan todos, ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, Pemex, Marina, todas las, digamos, grandes instituciones de salud en el país, y con ello abren la o quitan esta condicionante de que tendrían que tener el certificado o el aval de COFEPRIS. Y dicen, bueno, si trae un certificado, un aval de la Comisión de Medicina de Europa o la Comisión Europea, pues lo vamos a dar por bueno, aunque todavía no tenga el registro y el visto bueno de COFEPRIS. Para hablar del tema, para tratar de entender y darle dimensión a esto que le estoy informando, ¿qué significa, qué implicaciones tiene y por qué está sucediendo? Tengo en la línea de W Radio, hago contacto con Juan de Villafranca. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Juan, gracias por aceptar la comunicación con W Radio. ¿Cómo te va? Buena tarde.
Muy bien, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Estaba previsto, sorprende, este aplazamiento, ¿qué implicaciones tiene para conocer el fallo de esa licitación, que es importante, que es muy grande? No sé, Juan, será pues la más importante que se hace durante un año en la compra de medicamentos, ¿no?
Pues mira, yo creo que es la compra histórica más grande que se ha hecho en compra consolidada de medicamentos, porque implica 2 años. Estamos hablando nada más de medicamentos de cerca de 270,000 millones de pesos. Y pues lo hicieron nuevamente con el cambio de administración, pues ahorita no ha tenido mucho tiempo. Están haciendo una licitación muy importante en muy poco tiempo, pues esto implica que algunos tiempos se tengan que ajustar, porque si no, no había forma de que diera. Entonces, estos aplazamientos yo no los siento como algo grave, yo siento que da más tiempo de que se hagan bien las cosas. Ahorita de las claves que, de caso de medicamentos, cada clave es un medicamento. Uh-huh. Estamos hablando de que se licitaron cerca de 1,400 claves, aproximadamente 1,300 y pico de claves. Aproximadamente se presentaron ofertas sobre 900, quiere decir que faltan unas 350, 400 claves. Y sobre esas claves viene ya una segunda etapa, que es esta compra, una compra adicional donde vienen las subastas de lo que no se comprendió en esta primera etapa. Todo esto de manera integral pues lleva a la gran compra consolidada sobre la cual van a hacer el anuncio ahora en el mes de enero, ¿no? Pero sí, este aplazamiento pues retrasa todo pues unas 2 semanas, 3 semanas, que no lo siento tan grave, lo importante es que se hagan bien las cosas.
¿Sientes que se ha mejorado o se ha aprendido algo durante estos últimos 6 años, una vez que se echaron para abajo y se satanizó tanto a la industria farmacéutica nacional, fueran distribuidores, fueran representantes de otras firmas transnacionales? ¿Sientes que se ha venido corrigiendo esta idea, esta premisa de destruyo primero y luego veo cómo lo voy construyendo con los saldos en términos sobre todo de desabasto de los cuales hemos informado durante estos últimos años?
Pues mira, en el sexenio pasado hubo 5 distintos modelos de compra de medicamentos, también hubo modelos distintos de distribución y pues eso no funcionó, generó un gran desabasto porque incluso se asignaban pues ni siquiera la mitad de las claves. Aquí se está haciendo un gran esfuerzo de tener una gran compra consolidada por 2 años, lo cual pues es loable. Ha habido comunicación de la industria con el gobierno, con el subsecretario Clark, con Birmex, donde pues hemos ofrecido la mejor disponibilidad de la industria de apoyar y de que pues se cumpla el abasto, ¿no? Entonces sí, los tiempos están apretados. Ahorita todos los días quedan como días hábiles, entonces pues la industria ha estado muy pendiente de este proceso y ha estado participando activamente en la licitación.
En estas acciones, en esos procesos tan establecidos, ¿hoy tienen reporte de desabasto importante de medicamentos?
Pues ahorita pueden cubrir todavía con la compra del 2024, hubo algunas compras complementarias y también sobre lo asignado en 2024, el gobierno tiene la posibilidad de extender esos contratos hasta un máximo de 20%. Entonces yo creo que con eso y la compra complementaria van a cubrir el abasto de medicamento en los próximos meses. Y aquí a que venga ya las primeras entregas con base en la gran compra que están haciendo ahorita, ¿no? Pues va a haber tiempos ahí y pues espero que se cubra todo el abasto, ¿no? Y lo más importante es poner siempre por delante la salud de los mexicanos.
El tema o la idea también que se politizó mucho, que se hizo desde la narrativa de Palacio Nacional, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la AMELAF, sobre que pues la distribución de medicamentos era un tema sencillo, que no era un tema complicado, que si Marinela o Coca-Cola podían repartir en todo el país, podía ocurrir lo mismo con los medicamentos. ¿Sientes que ha sido ya un asunto ya mucho más digerido, mucho más procesado, con mayor responsabilidad, con más sentido de que no es así de sencillo, tampoco es así de fácil?
Así es, la distribución es algo complejo, ¿no? Y ahora esta licitación están participando los laboratorios, los titulares de los registros sanitarios. Y sí, la distribución es compleja, ¿no? Y en todo el mundo la distribución siempre ha estado concentrada en pocos. Estados Unidos, que representa la mitad del mercado del mundo en términos de valor, pues tiene 3 distribuidores que concentran el 90%. En Europa igual está muy concentrado. ¿Por qué? Porque hay una economía de escala, ¿no? Y en este caso está dividido, están haciendo esta compra los laboratorios. Los laboratorios van a entregar en los puntos que nos van a indicar. Estamos hablando de cerca de 300 puntos, no todo concentrado. La mayoría va a estar en el centro del país. Y de ahí ya Birmex, a través de un mecanismo que seguramente lo tendrán, espero que lo tengan ya organizado, van a encargarse de la distribución de estos centros a lo que se llama la última milla, ¿no? Que es entregarlo ya en los centros de salud. Entonces sí es muy importante distinguir por un lado la compra de medicamentos y por otro lado la distribución.
Juan, para cerrar, hablabas de que pues, cerca de 1.300 claves que habían participado en esta licitación, de las cuales 900, digamos, sí se concursan, falta un pues casi 30%, digamos, en términos muy generales, de que se completen. Con este alargamiento en los tiempos, con esta prórroga, digamos, de 3 semanas, ¿confías, una, en que se va a cumplir pues una parte más importante, quizá el 90% de esas claves en donde haya oferta y haya licitación? Si este periodo de compra consolidada, 25-26, bianual, el más importante de la historia, como lo mencionabas al principio, con un valor alrededor de 260 mil millones de pesos, lo que implica, si todo esto sale bien y nos enteramos de esto a finales de enero, principios de febrero, ¿dirías que es una espléndida noticia para el sistema público de salud y de medicinas en nuestro país?
Sin duda sería un gran éxito, esperemos que se cumpla, que haya, y queremos que haya transparencia, que se cubra el mayor número de claves, porque eso permite planear, programar y que haya el abasto, y pues estaremos pendientes, ¿no?, de poder cubrir lo que se requiera. La industria mexicana es importante, tiene muchas plantas y estamos en la mejor disposición de apoyar. Importante también que nos paguen, porque por ahí hay algunos adeudos pendientes de la administración pasada. Entonces, pues es generar un ambiente positivo, favorable y un círculo virtuoso.
Oye, a la industria farmacéutica nacional, ¿qué tan expuesta está a los temas aranceles, Estados Unidos, tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos?
Bueno, ese es un tema que podrá tener incidencia en todo el esfuerzo que estamos haciendo en AMELAB de exportaciones. El mercado americano, como dije, representa el 48% del valor de todo el mundo. Traemos un programa interesante para ver la posibilidad de exportar a Estados Unidos, pero creemos que va a haber oportunidades, ¿no? Ya que Estados Unidos quiere comprar menos de India, menos de China, y entonces ahí es donde puede haber una oportunidad para que México sea complementario con Estados Unidos para cubrir parte de la demanda de medicamentos que tiene allá y también de fabricación de materia prima, que son los APIs, que ya algunos laboratorios fabrican en México.
Interesante, sin duda alguna. Muchas gracias, Juan de Villafranca, por tu tiempo para W Radio, para este espacio.
Te lo agradezco mucho y feliz año a todos los radioescuchas.
Igualmente, un buen 2025. Es Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Oiga, en punto de las 2 de la tarde viene la cuarta entrega de Puntos y Puntadas 2024, ese trabajo extraordinario de recorrido, registro, con mucho audio, muy radiofónico, de una textura pues muy interesante, muy fácil de consumir, a cargo de Verónica Méndez, nuestra compañera reportera, y la producción de Charlie de la Mora. No se lo pierda, cuarta entrega, mañana la quinta, y cerramos en esta primera semana del 2025 con los puntos y las puntadas del año que hemos ya dejado atrás. Estoy contigo, Evangelina Hernández, información. A ver cómo está esto de la herencia de plazas de trabajadores para el gobierno de la Ciudad de México. Evangelina, cuéntanos, por favor.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues exactamente como tú lo estás diciendo. Fíjate que este día 5.100 trabajadores del gobierno capitalino se jubilaron y efectivamente heredaron sus plazas a los hijos, a los nietos, a los sobrinos o al familiar que ellos hayan designado. Además, desde este momento ellos ya cuentan con una base laboral, además de prestaciones. Esto se dijo, Carlos, durante un evento del gobierno de la Ciudad de México, presidido, por supuesto, por la jefa Clara Brugada, al que llamaron plaza por plaza. Y ahí el director general de administración del gobierno capitalino, José Carlos Acosta, hizo este anuncio. Vamos a escuchar sus palabras.
Qué magnífica herencia que dejar a un hijo, a un nieto, a un familiar, esto con lo que ustedes crecieron y con lo que ustedes laboraron orgullosamente como ejemplo para sus familias. Enhorabuena, feliz año nuevo. Muchas felicidades.
Carlos, además déjame decirte que Adicionalmente a este anuncio, la propia jefa de gobierno dijo que este programa de heredar las plazas se va a mantener durante todo su sexenio. También dijo que los trabajadores van a poder postularse para subir de escalafón y así aumentar sus ingresos, además de que se comprometió a darles a los trabajadores del gobierno capitalino que están en nómina 8 y que son alrededor de 24,000 empleados, pues a ponerlos en la base laboral. Carlos, para este anuncio, pues se citó a los trabajadores al Auditorio Nacional para que de manera simbólica, a través de una estafeta luminosa, entregaran esta herencia a su hijo, a su nieto, a su sobrino o al familiar que ellos hayan designado. Carlos.
Gracias, Evangelina, que te vaya muy bien.
Buenas tardes, buen día.
Si no lo escucha uno, pues difícil de imaginar, ¿no? O sea, me jubilo y en lugar de adiós, pues se hereda la... En fin, del México que no se termina de ir, ¿no? Del México que ya no es igual que antes, pero en algunas cosas es, pues sigue siendo igual. Y son, no diría que inercias, son usos y costumbres, conquistas laborales, como cada quien le pueda poner, como cada quien guste ponerle, y mirarlo, ¿no? Desde una perspectiva determinada, este tipo de cosas. Pero estoy seguro que en cualquier parte del mundo llamaría la atención. Y hablamos no de una, no de dos, hablamos de 5,000 que hoy se jubilaron, 5,000 que hoy le heredan su plaza a quien sea, para desempeñar qué función, qué trabajo, no lo sé. Pero pues se lo podría heredar yo a mi nieto, a mi hijo, a mi esposa, no sé. En fin, un tema. Gracias, Evangelina, por el reporte. Vámonos a Estados Unidos, porque se lo decía desde la una de la tarde que abrimos. Estados Unidos despierta en este 2025 con una serie de sucesos, de eventos, unos considerados como actos terroristas. Hace poco el FBI, hace unos menos de una hora, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, decían no tiene nada que ver lo del tiroteo en Queens con lo de el ataque en Nueva Orleans, este atropellamiento masivo, tiroteo posterior y abatimiento del atacante, un saldo de 15 personas muertas en Nueva Orleans, un saldo de 10 heridos en Queens, más el tema del incendio, explosión, atentado con la Cybertruck bomba en Las Vegas frente a la Torre Trump. Armando Guzmán, te mando un abrazo, feliz 2025. Cuéntanos, porque es una mirada panorámica la que hay que tener hoy sobre Estados Unidos. Armando.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Por eso tan importante lo que tú acabas de decir, el desvincular los tres eventos, de acuerdo con el FBI, el primero lo catalogan, me refiero al de Nueva Orleans, lo catalogan como un asunto terrorista. Y ahora ya sabemos de quién se trata, quién es el atacante, es un ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sirvió en Afganistán, que tuvo o tenía muchos problemas para ubicarse en la vida civil después de estar en la vida militar, y que de alguna manera le juró fidelidad a ISIS, el califato islámico este que se ha tratado de establecer en Siria e Irak, para gobernar a los pueblos, a estos pueblos, con un gobierno islámico religioso similar al que hay en Irán. Y entonces él juró fidelidad a esta gente, y él lo que hizo fue utilizar un vehículo y hacer lo que hizo el día de año, en la noche de nuevo. Ahora, la cuestión de Las Vegas podría tener algún vínculo, y fue lo primero que se buscó, porque se trataba de dos soldados, dos gentes que habían estado en las Fuerzas Armadas. El de Las Vegas se trata de un Green Beret, una boina verde, alguien de las Fuerzas Especiales, que ha servido durante 18 años al ejército de los Estados Unidos. Es el grupo, uno de los grupos más selectos de los militares, que tienen una fidelidad al país a toda prueba. Pero este tipo de cosas se llega a resquebrajar. Entonces, mientras no sepamos qué es lo que lo motivó, a hacer explotar este vehículo de Tesla, que es uno de los vehículos que fabrica Elon Musk, enfrente de un hotel de Trump, con el doble significado. Entonces, pues esto te suelta todo tipo de especulaciones y todo tipo de sospechas acerca de si este es un ataque en contra de Trump y en contra de la asociación que tiene con Musk, o si esta es una casualidad enorme. Hay otra casualidad también, no solamente se trata de dos militares, se trata de que los dos rentaron los vehículos, el vehículo que se usó en Nueva Orleans y el vehículo que se usó en Las Vegas, lo rentaron en una agencia llamada Toro, en la que los particulares pueden rentar vehículos de su propiedad a otras personas. Entonces, todo este tipo de similitudes tienen que tomarse en cuenta. Entonces, cuando el FBI viene después de hacer una investigación a fondo y de meterse en las redes sociales, en toda la vida, en todos los detalles de la vida de los dos militares, y salen diciendo, el primero, se trata de un evento terrorista, el segundo, no tenemos todavía la información de qué es lo que ocurrió, y estamos viendo el ADN de la persona que estaba dentro del vehículo para verificar que se trataba de este militar y no de alguien más, y podamos establecer por qué este militar hizo explotar esto en ese sitio, hasta que no los tengamos y lo sepamos, no vamos a saber, y dice el FBI con mucha sabiduría, no vamos a saber lo que no sabemos. Entonces, ahí estamos esta tarde. De lo que sí se puede desvincular totalmente es de la balacera en Queens, en la ciudad de Nueva York, en donde esto parece ser una riña entre pandilleros y entre, es una cuestión de crimen local, que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Es simple y sencillamente otro de estos eventos masivos de disparos masivos en contra de gente inocente por parte de gente armada. Algo que tenemos ya todos los días en Estados Unidos, desafortunadamente. Pero ahí estamos hoy.
Oye, Armando, y el presidente Trump haciendo esta declaración, pues muy en el estilo, ¿no? Pero diciendo, somos el hazmerreír del mundo. Esto va a cambiar el 20 de enero. Hay un liderazgo débil. Hay preocupación, bueno, hay atención, hombre, como si faltara, ¿no? Lo ocurrido en Nueva Orleans, Armando, por eventos deportivos. El Tazón del Azúcar, que se tenía que haber jugado ayer, el Sugar Bowl, y que se va a tener que jugar hoy, falta un poco más de una hora para que dé inicio este juego pospuesto de ayer a hoy, y además, pues esta declaración de la NFL tratando de dar todas las garantías de que lo ocurrido en Nueva Orleans no va a afectar el mega evento, el macro evento, que es el Super Bowl el próximo 9 de febrero.
Efectivamente. Claro que para eso todavía hay tiempo, y mientras en esta ciudad, por ejemplo, tenemos varios eventos de alto perfil. Tenemos, por ejemplo, las exequias y todo las ceremonias fúnebres que habrá para Jimmy Carter, que ocurrirán en diferentes lugares públicos, en la Catedral, por ejemplo, de Washington, en donde será la ceremonia luctuosa. Es una catedral, por cierto, no católica, es presbiteriana. Entonces ahí tendrá lugar la oración fúnebre, la pronunciará el presidente de Estados Unidos, estarán los expresidentes de Estados Unidos presentes, una gran cantidad de miembros del Congreso. Es otro sitio en el que estarán todos juntos otra vez, y cada vez que hay una situación de ese estilo, pues la gente se pone muy nerviosa. Meter a todo mundo en un mismo edificio los pone muy nerviosos. El presidente de Estados Unidos estará ahí, el presidente electo estará ahí. El próximo lunes tenemos que pasar por la prueba del colegio electoral. El colegio electoral se reunirá en lo que hoy es el Capitolio de Estados Unidos, en la sala de la Cámara de Representantes, en donde tendrá que reunirse y declarar vencedor de la elección a Donald Trump, porque todos nosotros andamos diciendo a presidente electo con mucha ceremonia. En realidad, el señor Trump es el señor Trump. Nadie lo ha declarado nada todavía. Para eso necesitamos que el colegio electoral lo haga el próximo lunes, y eso no ha ocurrido. Pero mientras, mañana tenemos, por ejemplo, la elección del presidente de la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes, ahí en el Congreso, pero el actual presidente de la Cámara de Representantes está teniendo muchos problemas para reelegirse, no hay quien lo reemplace, no hay un candidato, y esto tiene que quedar arreglado mañana o el fin de semana, porque el lunes viene lo del colegio electoral, y sin un presidente del colegio electoral no puede haber un presidente electo, y después vienen todas las fiestas del 20 de enero. Había alguien que me invitaba, por ejemplo, ayer a un desayuno el 20 de enero en un cierto hotel en la ciudad en la que va a estar hablando el presidente Trump. Y yo le decía, bueno, es que es muy difícil garantizarte que todo el mundo va a estar ahí, porque la ciudad va a estar cerrada desde la noche anterior. Entonces es muy difícil, no va a ser así de vámonos de un hotel al otro y nos vamos a encontrar en el otro hotel para desayunar y luego nos vamos a ir a comer a otro lado. No se puede, la ciudad va a estar sellada. Y para darte una idea del grado de paranoia que hay, hace menos de una hora un señor, un pobre individuo, se le ocurrió hacer lo mismo que yo he hecho muchas veces y que mucha gente en la audiencia hace también. Yo sé que tú no lo haces porque eres muy cuidadoso, pero todos nosotros sí, que nos vemos cuando no te puedes pasar, o sea, no puedes salirte de una banqueta porque está muy corta, pues terminas subiéndote en la banqueta y te bajas de la banqueta con el vehículo y ya lo sigues. A este señor se le ocurrió hacerlo en la parte de pasto que hay en algunas banquetas y había transeúntes presentes, y esto ocurrió a una calle del Capitolio. No. Cuando el hombre bajaba con el automóvil del pasto, tenía 20 patrullas enfrente, un helicóptero encima y 50 miembros de todas las corporaciones policiales que hay aquí con las pistolas de fuera. Entonces ese es el grado de miedo y de paranoia que hay. Y mientras el tazón, el super, el Sugar Bowl, el tazón de azúcar, lo vamos a tener jugando en Nueva Orleans dentro de una hora, como tú dices. Entonces, vaya, bueno, esto es para realmente para escribirlo como época, pero ahí estamos.
Vaya inicio en donde estamos en este 2025. Te mando un abrazo. Gracias, Armando.
Uno más fuerte para ti, Carlos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.